El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz, que suena el acordeón, avisa a tu mamá, que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Tierra de luz.
¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Urbano 453. Hoy lunes 4 de septiembre.
Ya estamos en el mes patrio.
Ya estamos en el mes patrio, exactamente. Estefanía, buenas tardes. ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Sí, pues efectivamente ya estamos en el mes patrio. Ya se acerca más ya la Navidad, los últimos meses del año. Estamos en la recta final, casi, casi.
Así es. Y aprovechando que estamos en el mes patrio, pues vamos a hablar hoy sobre las pirámides en México.
Así es. Ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de un tema bastante interesante que a lo mejor no es muy, digamos, recurrente por aquí en el programa como lo hemos manejado en otros temas, pero sí es de gran importancia y existe bastante tema del cual hablar en este tema, como bien dice Estefanía, que es de las pirámides de México. Por ahí muchos hemos escuchado hablar de la Gran Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna, allá en el Estado de México, de igual manera.
Teotihuacán,
sí. Pero de igual manera, en todo lo que es el sureste de México, existe gran variedad y diversidad de esas construcciones que son las pirámides. Y pues no solamente existen, digamos que en el centro y sureste, también en el lado de occidente, acá en nuestro Jalisco, y un poquito hacia el norte, también existen algunos asentamientos de pirámides. Ya iremos hablando un poquito de ellas más a fondo durante lo que es el transcurso del programa. Primero les recuerdo los teléfonos aquí en el estudio. Si nos quieren llamar, dejar su opinión o algún comentario, es el 403-1413. Después la ADA Nacional sin costo, 01800-701-2119. De igual manera nos pueden escuchar a través de internet en nuestra página de Facebook. Por ahí les dejamos el link en la que es Urbano 453. O si no, también nos pueden escuchar en lo que es www.radioudg.mx/lagos.
Así es. Bueno, hablando de lo que decías de que no es un tema muy recurrente, Yo creo que es parte esencial de nuestra formación como arquitectos, y sobre todo aquí en México, que nos dan las clases de en historia de la arquitectura y vemos Mesoamérica y sobre todo la arquitectura prehispánica. No solo arquitectura, sino urbanismo. Creo que es fundamental para nosotros como arquitectos y urbanistas conocer estos principios que desarrollaron nuestros ancestros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Teotihuacán, que ya lo mencionabas, con la pirámide del Sol y de la Luna, es impresionante cómo estos conocimientos que tenían de los astros los ayudaron a trazar esta ciudad casi perfecta, ¿no? Decían que era la ciudad donde fueron hechos los dioses.
Sí, tenían un gran conocimiento, sobre todo en matemáticas. Tenían, sobre todo, también en agricultura, obviamente la... En cuanto a ganadería, pues no podríamos decir que tanto de ganadería, porque después esos animales que conocemos ahora para ganadería fueron traídos por los españoles. Pero sí tenían aves, digamos, como el guajolote, como el chorroescuincle, que pues eran originales de aquí, del Nuevo Mundo.
Y bueno, en cuanto a urbanismo, en Teotihuacán encontré algo muy interesante, que es el trazo de la calzada principal. O sea, Teotihuacán está trazado todo de forma axial o rectilínea, con dos ejes principales, uno de ellos norte-sur, pero tiene una pequeña variación de 15 grados hacia el noreste, un poquito el norte, que coincide perfectamente con lo que le llamamos en urbanismo como eje térmico, que depende... de obviamente la ubicación en el mundo, la variación en cuanto a grados o minutos hacia la derecha o la izquierda del norte. Por ejemplo, en Lagos me parece que son 14 grados de variación del norte, y en Teotihuacán ellos pusieron 15. Entonces el eje térmico se descubrió en el siglo XX entre astrónomos, científicos y arquitectos y urbanistas, que garantiza mejores condiciones para los desarrollos habitacionales, o lo que conocemos como los fraccionamientos. Entonces
sí,
ellos lo descubrieron hace muchísimos siglos y se nos olvidó, o no lo tomamos en cuenta, y de repente alguien en el siglo XX dice, descubrí esto.
No, pues como bien dices, hay cosas que ya estaban, pues digamos que de cierta manera las utilizaban o ya estaban descubiertas, pero pues digamos que mucho de ese conocimiento sí continúa, otro tanto digamos que se perdió por no tenerlo así como que de manera escrita, o a lo mejor no heredarlo a las nuevas generaciones. Pues con el descubrimiento de América muchas cosas sí se heredan, otras cosas pues prácticamente se perdieron.
Es que lejos de tomarlo como cultura general, o sea, son conocimientos básicos que deberíamos aplicarlos ya de forma más científica, traduciéndolos a nuestra época, ¿no? Como los principios estructurales que tenían para la transmisión de las cargas en las pirámides. O sea, sí, las pirámides no son más que geometría y estructura y fuerzas, o sea, son principios básicos para el diseño estructural.
Sí, efectivamente. Y de todo eso tenían conocimiento los prehispánicos que vivieron en épocas pasadas antes de la llegada de los españoles. Y pues bueno, ya entrando un poquito más en tema, tenemos por aquí una nota que dice que en México es un país de mucha cultura y de tradiciones, y pues muchas de las cuales hemos heredado de los habitantes prehispánicos en este territorio. Si bien es cierto que hubo muchos asentamientos en la parte centro y sur del país, también existe... es posible encontrar algunos vestigios arqueológicos en la parte norte. Como lo mencionabas en ratito, ya lo iremos platicando poco a poco.
Así es. Y bueno, también continuando con el tema de Teotihuacán, tenemos dos de las pirámides más importantes en México, más sobresalientes, que se restauraron a principios del siglo XX gracias a mandato de Porfirio Díaz para los festejos del centenario de la independencia de México, que son la pirámide del Sol y de la Luna.
Pero hay algo curioso con esas... Perdón que te interrumpa, Estefanía. Sí. Hay algo curioso en esas de restauración de las pirámides, pero yo tengo entendido que
sí,
no tenían...
Sí, hay una controversia porque no tenían ni idea. No se hicieron estudios, no existía el INAH, entonces no se hicieron estudios previos.
De cómo es que estaban construidas.
Sí, entonces en realidad se dice que es el proyecto del restaurador de la pirámide y no la versión original.
No, pues ahí... como ya habíamos hablado en algún otro programa del término de este historicismo, que es así como copiar cosas de pasadas a hacerlas algo nuevo. Pues allí en la restauración de esta pirámide, pues prácticamente eran puros montones de piedras, y lo que hicieron fue medio acomodarlas a como se imaginaba el arqueólogo que pudo haber estado. Seguramente se basó en algo, para ver, para hacer esta restauración.
Creo pero... que se basó en la pirámide de Keops en Giza.
Que ni era, que ni era
encontraba
de aquí.
Cierta similitud. Y bueno, pues algunos otros basamentos que no estaban tan deteriorados, pero sí eran, o sea, lo que se encontraron era más parecido, ajá, como a un cerro, ¿no? Y ya le fueron quitando la capa vegetal y fueron descubriendo, sí, las piedras. Y por cierto, fue Leopoldo Batres el que restauró o...
que restauró o
rediseñó
se, o
las
se,
pirámides.
O se inventó la pirámide.
Así es.
Pues yo creo que más bien se la inventó, porque pues no tenía algo base, así como un plano, pues no... Así como parece basando en eso y hacer restauración, pues no, yo creo que más bien, como dices, se la fue como que inventando.
Y además que fue en un tiempo récord, fue de 1905 a 1910, con la tecnología y los sistemas de la época, pues sí, es como récord, porque le surgían, sí, para las celebraciones. Y ahora pues hay sitios que llevan 20 años y todavía no terminan de descubrir, porque es un proceso como más metódico, más cuidadoso,
sí,
a la par de los investigadores y no tanto así como, sí, hipotético.
Sí, y pues también, como bien dices, utilizaron la tecnología que tenían en ese momento, seguramente, uh-huh, utilizaron cal y cemento.
Así es.
Y ahora, cosa que los prehispánicos pues no tenían.
Bueno, y hablando de los sistemas constructivos de los prehispánicos, fueron hechas la pirámide del Sol y de la Luna a base del sistema que se desarrolló en gran parte de Mesoamérica, conocido como tablero talud. El tablero es la parte, pues digamos, vertical, que a veces está adornada con ciertos relieves o bajorrelieves,
sí,
y el talud es la parte inclinada, que es la que resiste o transmite las cargas hacia el subsuelo.
Así es.
Dentro de este tablero talud, que está hecho de piedra, dentro tenemos arcilla y argamasa y otros componentes que funcionaban como de relleno.
Así es. Sí, es muy interesante el sistema constructivo que utilizaban los prehispánicos, y sobre todo que pues no tenían la tecnología que con la que contamos ahora. Ahí sí que pues, era cortar piedra con herramientas piedra. De piedra, era piedra contra piedra.
Así es.
Sí, no tenían ahora así como que un martillo de hierro, de acero o un cincel, pues no. Era todo piedra contra piedra. Y pues sí, eso es de admirarles. Otra, bueno, ya entrando en el tema de las pirámides, en Yucatán existe la pirámide de Chichen Itza, que pues ha sido denominada como una de las 7 maravillas del mundo, de acuerdo con un sitio que se llama News 7 Worlds, que pueden encontrar en la página en internet. Y entre sus estructuras principales destaca el castillo de caracol u observatorio, y también un juego de pelota en el templo de las 1000 columnas. Esa es la pirámide de Chichen Itza en Yucatán, que pues es una de las 7 maravillas del mundo. Sí recuerdo que hace tiempo estaba la votación en internet por elegir las nuevas 7 uh-huh. maravillas. Y pues gracias a la votación de mucha gente, la pirámide de Chichen Itza, allá en el estado de Yucatán, pues ahora es una de las 7 maravillas del mundo.
Que es una donde de todas las del país, en donde vemos la imagen de Quetzalcóatl como un elemento muy importante.
Como el dios más importante.
Sí.
Y pues bueno, ha llegado la hora de ir a nuestro primer corte, el tiempo aquí se va volando. Llámenos si tienen por ahí alguna duda, comentario referente a este tema de las pirámides, y nosotros regresamos en un momentito.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Huachimontones, así se denomina al centro ceremonial y antiguo asentamiento indígena prehispánico ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. A solo una hora de Guadalajara, Huachimontones se considera una de las zonas arqueológicas más importantes del occidente de nuestro país. Este complejo fue construido por un grupo humano denominado Tradición Teuchitlán, que tiene su esplendor entre los años 200 y 400 después de Cristo y desaparece hacia el 900 después de Cristo. Esta sería una de las zonas de mayor influencia en su tiempo y se calcula que tuvo alrededor de 40.000 habitantes en conjuntos habitacionales que cubrían 24.000 hectáreas. El centro ceremonial tiene construcciones de un estilo arquitectónico peculiar. túmulos cónicos escalonados rodeados de patios circulares, un juego de pelota, un anfiteatro, terrazas y edificios. Algunos investigadores señalan que Huachimontones quiere decir lugar cerrado o círculos concéntricos, mientras que otros indican que el origen de la palabra es lugar de guajes. Diversas investigaciones arqueológicas indican que en este lugar se realizaban ceremonias en honor al dios del viento, Ehecatl, con algo similar al juego del volador, donde un sacerdote subía a un poste elevado para rendir honores a la divinidad, poste que se colocaba en la cima de los túmulos. Este sitio fue descubierto en 1970, aunque la exploración arqueológica formal y reconstrucción comenzó hasta 1999, exploración y reconstrucción que todavía está en curso. El recinto ha tenido maltratos a lo largo de los años, pero se hacen esfuerzos para darle mantenimiento. El 12 de julio de 2006, la zona que incluye los Huachimontones fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cientos de turistas visitan este recinto prehispánico, algunos por curiosidad, otros con fines místicos, otros por conocer su historia. Lo cierto es que se requiere de la participación de todos, sociedad e instituciones públicas para el desarrollo, mantenimiento y explotación turística de esta zona arqueológica tan importante. Hasta la fecha, hemos visto algunos avances como el camino que se construyó para los visitantes, el mantenimiento regular que se les da a las ruinas, pero aún falta mucho por hacer. Se requieren apoyos para atraer mayor turismo, como la colocación de un recibidor, baños, maquetas, instalaciones dignas para los paseantes. Si uno viaja desde Guadalajara, tenemos que tomar la carretera que va hacia Ameca. Al pasar el poblado de Tala, existe un entronque que va hacia Agualulco. En ese entronque, amigos, hay que dar vuelta a la derecha, hacia Agualulco, y en 15 minutos llegarán a Teuchitlán. Ojalá las autoridades pertinentes hagan su labor y podamos ser buenos anfitriones con la gente que desconoce de la existencia de este mágico lugar. Desde Teuchitlán, Jalisco, en el complejo denominado Los Huachimontones, Francisco Prado.
Ya estamos de regreso en este programa Urbano 453. Por ahí escuchábamos un interesante audio referente a las pirámides de Huachimontones.
Ahí cerca de Guadalajara.
Sí, cerca de Guadalajara. Y pues como mencionábamos al principio del programa, esta zona de Jalisco, principalmente en lo que es occidente, Guadalajara, todo por allá, inclusive por ahí cerquita de Arandas, hay muchos vestigios de que allí hubo asentamientos prehispánicos. Y ellos construían tanto sus viviendas como sus centros ceremoniales, que en este caso son pues las pirámides.
Sí, bueno, la particularidad de los Huachimontones es que tienen un basamento circular en lugar de cuadrado.
Sí, eso es algo muy singular, no es, digamos que tan común. Generalmente las pirámides, como bien dices, son así cuadradas. Pero en Huachimontones son de forma circular.
Así es, también como en Michoacán, en las Yácatas.
Así es.
Pero bueno, el de los Huachimontones también es como con particularidades del estado y de la región, ¿no?
Sí, seguramente, pues como eran, de cierta manera, también todavía eran muy nómadas.
Así es.
Que se movían de un lugar para otro, pues yo creo que sí hay cierta como que relación entre las tribus que hacían esos tipos de pirámides y las de Michoacán. Sobre todo, pues digamos que ahorita actualmente los dividimos con una línea imaginaria que se llama división política. Pero en aquel entonces, pues no era así como que aquí es Jalisco y allá es Michoacán. Uh-huh. Y aquí en Jalisco hacemos de una manera y en Michoacán la hacen de otra. Pues no era así.
Por eso eran asentamientos mucho más pequeños y no las grandes civilizaciones como Tenochtitlán o Teotihuacán, porque eran nómadas. Entonces, lo poco que alcanzaban a hacer hasta que se acababan los recursos o la comida o llega otro pueblo a
invadirlos. Sí, exacto. Y pues otra similitud no muy lejana de aquí de Lagos que podemos encontrar. De aquí de Lagos, yendo hacia San Luis Potosí, digamos que a la derecha, está el municipio de Ocampo, Guanajuato. Allí en Ocampo, Guanajuato, existe la zona arqueológica que se llama El Cóporo. Quienes han tenido la oportunidad de ir y conocen, pues cuando llegas allá al Cóporo, Ah, en la parte, digamos que debajo del cerro, en la falda del cerro, solamente hay como unos asentamientos o unos vestigios de que allí hubo como unas casitas. Ya después subimos a lo que es la parte de arriba en el cerro, y en la parte de arriba del cerro, ahí están unas pirámides. Y esas pirámides tienen mucha similitud con otras pirámides que se encuentran en la parte de Zacatecas que se llaman La Quemada. O bueno, así es más conocido como La Quemada. Y existe mucha similitud entre los vestigios que existen en el Cóporo con los vestigios que existen en La Quemada. Y pues bueno, como mencionábamos ahorita, pues no tenían la división política como la tenemos ahora, de que aquí es Guanajuato, acá Zacatecas y allá están los de Jalisco. Uh-huh. No, simplemente pues era una zona geográfica donde estaban estos asentamientos prehispánicos.
Sí, hay como ciertas características de la arquitectura dependiendo de la civilización, pero también hay mucha influencia, ¿no? Porque era pues la tradición o el sistema constructivo se iba heredando de boca en boca, ¿no? De una civilización a otra. Por ejemplo, la de Teotihuacán, que se dice que influenció pues en gran medida a las del resto de Mesoamérica.
Sí.
Su trazo axial, ortogonal, así como el sistema de tablero talud, lo vemos reflejado en muchos lados, pero también hay características particulares, por ejemplo, de la arquitectura maya, como los sistemas de cresterías o el arco maya, que ya no vemos repetido en otras partes del país.
Sí, y pues hay muchos vestigios. Volviendo acá a lo que es esta región, digamos que como al norte y hacia el oriente, está por ahí cerquita del municipio de Ojuelos de Jalisco un cerro que es conocido como el Cerro del Toro. Y pues es sabido, me han platicado algunas personas, de que por ahí existen algunas cuevas con vestigios, así como con pinturas rupestres, y se han encontrado por ahí vasijas, que se han encontrado, no sé, algunas figurillas en este Cerro del Toro, ahí cerquita de Ojuelos de Jalisco. Pero pues los dueños de esas propiedades pues no quieren que se dé a conocer, porque si no tiene que intervenir el INAH.
Sí, se los van a expropiar.
Y les van a expropiar el terreno.
Bueno, hablando de esas cuevas, se descubrió en 1971 un túnel, o lo que parecía ser un túnel, abajo de la pirámide del Sol, que más tarde se descubrió que era una caverna que originalmente se utilizaba para rituales ceremoniales sobre la que se asentó la pirámide del Sol. Igual se repite en otras partes del país, donde a lo mejor no era una caverna sino un cenote. Entonces hay pirámides de la zona maya que se descubrió después que abajo estaba el cenote. Entonces, primero era la zona natural donde se realizaban los rituales.
Ajá.
Y más tarde le iban construyendo la pirámide o el basamento ceremonial, ¿no? Y ya, hasta que se convierte en lo que, como lo tenemos ahora.
En lo que es ahora la pirámide como está ahorita.
Igual en Cholula creo que pasó algo así similar. Primero la caverna y luego ya la fueron construyendo.
Ajá.
Hasta que llega a ser, por ejemplo, la de Cholula, la pirámide más grande de Mesoamérica, ¿no?
Sí, pues sí, siempre alrededor de este tipo de construcciones hay pues como mucho misterio, mucho, ¿cómo decirlo? Pues muchas cosas como que no sabemos cuál fue primero y cuál fue después. Uh-huh. ¿En qué año se modificó? Porque de igual manera existen por aquí cerquita. Nada más me estaba acordando de un compañero que vive acá en Teocaltiche. Y por ahí me comentaba que en un rancho, o sea, haciendo algunos trabajos, por ahí se encontró ciertas figurillas y como ciertas vasijas quebradas. Pero bueno, ahorita vamos a nuestro siguiente corte y regresando seguimos platicando ese interesante tema.
Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453, luego de un corte.
Ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Urbano 453 y ya tenemos por aquí con nosotros el arquitecto Octavio. ¿Qué tal, Octavio? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Estefanía? Buenas tardes a ustedes y a todo el auditorio.
Sí, pues bueno, ahorita estamos hablando con el tema de pirámides en México. Ya hablábamos de algunos ejemplos de las pirámides y de cosas que existen así como que alrededor de las mismas. Y cosas, digamos que no tan lejos de aquí, hablábamos, Octavio, por ejemplo, del cóporo y su similitud con la quemada en Zacatecas. Y de que por ahí las cuevas que dicen que existen en el Cerro del Toro cerca de Ojuelos. Y así como ese tipo de mitos, pues hay, bueno, a lo mejor no mitos, sino que simplemente falta nada más ir a checar si es verdad. Pues existen muchos asentamientos, digamos, no tan lejos de aquí, de nuestra ciudad. ¿Algún otro, Octavio, que conozcas por ahí?
Bueno, aquí cerca también está Teocaltitán de Guadalupe, que está entre el municipio de Jalosotitlán y San Juan de los Lagos. De hecho, recién acaban de abrir la zona arqueológica hace unas semanas.
Sí.
Y está bastante interesante. Sí, pues aquí lo tenemos a prácticamente 45 minutos de Lagos. Sí. Es una buena oportunidad para conocer también otra zona arqueológica que hubo en la región.
Sí, es que generalmente al hablar de pirámides, hablábamos al principio del programa que se nos viene a la mente el sureste, que hay bastantes pirámides, pero aquí cerquita pues también hay bastante que conocer y está, no sé, a escasa una hora, media hora.
Sí, bastante cerca. Incluso el INAH tiene pues registrado, no la totalidad, pero sí yo creo que la gran mayoría de sitios arqueológicos en el país, y es un número infinito, se está hablando de más de miles de sitios arqueológicos detectados, ¿no? Obviamente de diferentes tamaños y características y temporalidades, pero bueno, de esos más de, son como 30,000+ sitios arqueológicos, pues solamente hay unos pocos abiertos al público, bueno, pocos entre comillas porque son más de 100, pero pues bueno, eso es, nos da un buen aire para un buen norte para poder darnos una idea de lo que hubo en México, ¿no?
Así es.
Y bueno, por ejemplo, en Colima, que tenemos un montón de asentamientos y sitios prehispánicos, se habla de muchas similitudes con, pues, no solo con la escritura, sino con los bajorrelieves, con la cultura china, ¿no? Entonces, de ahí, por ahí sale la teoría de que llegaban algunas naves de náufragos, así que tenían contacto, pues, la cultura china con la cultura mesoamericana, por las similitudes que encuentran con los asentamientos de Colima.
Sí. Y bueno, también hay que tener en cuenta que yo creo que a nuestro radioescucha, si le pasa lo mismo que a mí me pasaba en primaria o secundaria, pues a uno le hablan en la escuela de la cultura fulana, ¿no? Acá sí. En Mesoamérica. Pero como que pensabas que eran los únicos cuates en el planeta Tierra viviendo, ¿no? Entonces, sí. Pues de repente te pones a leer un poco de historia universal y descubres que al mismo tiempo que en Mesoamérica había gente, pues también en China había gente, uh-huh. En Europa había gente, en África había gente. Entonces, pues había varias culturas paralelas, pero no perpendiculares entre sí, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, es obvio que debió haber habido algún contacto entre, al menos nosotros con ellos o ellos con nosotros, ¿no?
Sí, por ahí ahorita que mencionas de eso, vi en un programa de este canal que se llama History Channel.
Eso es mentira.
Que History Channel, sí, de repente sacan cosas medio fumadas, pero bueno, entre una de esas tantas cosas que parece que se sacan de la manga, pues precisamente hablaban por ahí en algún capítulo de que hubo ciertos barcos o ciertos, no sé, ciertas así personas que andaban en una lancha por ahí cerca de Japón, y que pues el mar se los llevó y fueron a nadar acá, digamos que en la costa del Pacífico de México. Y que por ahí pues hubo obviamente cierto contacto entre los japoneses y los prehispánicos que había en ese momento. Pero comprobar que sea cierto, quién sabe, pero pues los del History Channel lo dicen bien seguros.
Pueden ser cosas ciertas, ¿no?
Pero lo que sí se comprobó, ajá, son las corrientes marinas, ¿no? Que comunicaban.
Sí, precisamente por esas corrientes marinas, ¿sí?
Sí, que comunican una zona del planeta con la otra, ¿no?
Así es.
Sí, tan solo cuando emigran ciertos animales, se suben, digamos que por así decirlo, se suben en esas corrientes.
Como en la película de Nemo.
La película, ¿sí?, de Nemo, sí, pues es cierto eso. Sí, se suben a la corriente y van a dar a otro lugar del mundo. Entonces, que pudiera haber sucedido algo similar, que por ahí algunos japoneses que andaban ahí en la lancha, se los agarró la corriente, se los llevó y fueron a dar acá a la parte pacífico de México.
Pues incluso la leyenda de Quetzalcóatl, ¿no? Que tenían los...
Que decían que era un vikingo, los aztecas, ¿no? Que ha llegado a las playas de...
Así es, de la parte del Golfo, ¿no?
Sí,
del Atlántico.
Sí, sí.
Y pues no dudo que haya sido precisamente algún náufrago o varios náufragos que llegaron de Europa, tipo vikingos, de los que había en aquella época, uh-huh, en la parte de Europa Oriental y del Norte,
y pues que hayan llegado acá a costas mexicanas, ¿no? Y pues obviamente los indígenas, al ver que son totalmente diferentes y pues quién sabe qué platicarían.
Y además si observamos los palacios de Quetzalcóatl, como el de Quetzalpapalotl en Teotihuacán o el que está en Tula, tiene un montón de similitudes. O sea, porque todo lo prehispánico era tablero talud y de repente empezamos con Quetzalcóatl y palacios con columnas, ¿no? Entonces...
Sí, ¿de dónde sacaron la idea de las columnas?
Así, las columnas y el tejamanil y las vigas de madera y... Todo eso que observamos en este tipo de palacios de Quetzalcóatl.
Sí, seguramente sí hubo, antes de Cristóbal Colón, yo soy de la idea de que
pues
sí hubo...
Pues es difícil creer que no llegó nadie antes, bueno, para empezar los nómadas, ¿no? Que venían acá por el estrecho de Bering, pero...
Sí, claro.
Además de ellos, yo creo que, o sea, los chinos y los vikingos y un montón de civilizaciones pudieron haber llegado.
Hasta dicen que ovnis, pero no, eso es una rotunda mentira.
Porque decían que nuestras pirámides son, o sea, tienen demasiadas similitudes con las que se han descubierto en el resto del mundo, pero bueno, para empezar es un principio estructural básico del talud,
sí,
entonces
claro.
Pues es, no es más que geometría distribuyendo cargas.
Es geometría básica, así es.
Sí,
sí, pero pues bueno, tendrían que hacer muchas investigaciones para saber qué tan cierto es esto de que antes de Cristóbal Colón llegaron gente de Asia hacia el Pacífico de México o vikingos náufragos en el Golfo de México. Pues probablemente sí, probablemente no, pues sería cuestión de una buena investigación. Pero bueno, regresando a nuestro tema, para no divagar tanto. Regresando a nuestro tema, ahorita que mencionabas, Estefanía, lo de Colima. Pues sí, efectivamente en Colima existe lo que es la campana. En Colima, en lo que es la parte de Colima, existe la campana. Se localiza entre los ríos Colima y Pereira, lo que a pesar de tener pocas lluvias durante el año, les aseguraba el abasto de agua. Sus plataformas son circulares o cuadradas y es posible que apreciar un juego de pelota e innumerables petroglíficos, como lo que mencionamos ahorita de los guachimontones que tienen la base circular. Pues en Colima también, en esta parte de la campana, también hay asentamientos de pirámides o vestigios de pirámides con la base circular.
Lo que he visto cuando he tenido la oportunidad de visitar estos sitios en Colima es que a lo mejor no son tan imponentes o tan grandiosos como los
como la pirámide del sol.
Sí, o como las ciudades de las grandes civilizaciones mesoamericanas, pero su alfarería y las piezas de joyería y todo eso, yo creo que son de gran riqueza, ¿no? Y además es uno de los sitios en el país con más pues entierros, ¿cómo se llamaban estos?
Las tumbas de Tiro.
Sí, las tumbas de Tiro con un montón de ofrendas y también donde se dan más saqueos en todo el país por la falta de control.
Sí, sí, como lo que les platicaba hace rato, que acá mi amigo de Teocaltiche, pues él, al ver todos estos monitos o vestigios, pues en lugar de dejarlos ahí, pues los agarró y se los llevó a su casa.
Es que en Colima me ha tocado ver que vas caminando entre los basamentos piramidales y de repente volteas y hay restos de una vasija o un plato que dejaron los que van...
Los que ahí estuvieron.
No, los que profanan, no sé cómo se les dice, los saqueadores.
Saqueadores, sí.
Entonces sacan las piezas prehispánicas para venderlas en el mercado negro y todo lo que ya está roto, que no sirve para ellos, lo dejan ahí tirado. Entonces vas caminando y de repente pisas un pedazo de plato
cazuela.
Y luego una cosa que parecía perrito y así los dejan ahí todos botados.
Sí, eso que comentas es triste, lo que es el saqueo de estos sitios y el mercado negro que abunda bastante. Uh-huh. Sí, es triste cómo se pierde o cómo se malinterpreta la historia. A lo mejor, como bien dices, por ahí encontraron vestigios en un lugar, los fueron a vender a otro y como no se vendió, pues ahí los dejan. Después llegan personas y dicen, mira, aquí hubo asentamientos, siendo que no es cierto.
Y luego inclusive a veces la gente ya se pone a fabricar cosas prehispánicas, ¿no? Incluso en las mismas zonas arqueológicas.
En Tula te venden un montón de cosas.
Ves un chorro de fregaderas que pues ya son de yeso, ¿no? Ni siquiera de piedra o de barrito.
Lo peor,
siquiera,
son hechas en China.
Sí, y entonces pues ya te venden gato por liebre. Entonces pues también hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Porque sí hay una gran cantidad de artefactos prehispánicos, pero también hay gente que se las fabrica día con día todavía en nuestros días, ¿no?
Sí.
Bueno, y además está mal comprar este tipo de piezas. O sea, si son piratas, pues es un desperdicio de dinero, pero si fueron originales está mal porque estás fomentando el saqueo de los sitios arqueológicos.
Sí, y es que el mercado negro para este tipo de cosas sí existe y bastante.
Sí, pero creo que es momento de irnos al siguiente corte de estación.
¿Y tan pronto?
Les recordamos los teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119. Llámenos para decirnos si usted se ha robado algo. Perdón, si usted se ha encontrado algo.
Sí, llámenos. A lo mejor usted conoce por ahí algún lugar donde encontraron hay vestigios prehispánicos, pues compártanlo.
Así es.
Acabo no le decimos a Lina.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Bueno, ya estamos de vuelta en el último bloque de Urbano 453 y estábamos hablando acerca de las cosas piratas que hasta se dan también en las cuestiones arqueológicas. Y sí, pues sí. Allí invitándolos a que pues cuando encuentren algo prehispánico, pues sí es muy bonito tenerlo cuando es original. Pero de hecho el Instituto Nacional de Antropología e Historia permite a los particulares tener piezas en su poder, piezas arqueológicas. Lo único que se les pide es que las registren ante la delegación más cercana a su vivienda para que haya un registro de que, bueno, usted tiene en su domicilio tales piezas con tales características, porque incluso esto pues puede ayudar a completar el rompecabezas que se va armando día con día en cuestión de arqueología en México.
Sí, este rompecabezas que le faltan muchísimas piezas y se las llevan a su casa, por no decir más feo.
Sí, pues se va perdiendo el contexto, se va perdiendo. Y la información. Ajá. Incluso todavía en el territorio nacional hay sitios vírgenes que no han sido, digamos, saqueados o trastocados por el hombre. Y pues bueno, si alguien de nuestro radioescuchas tuviera la dicha y la oportunidad de encontrar algo de esto, pues lo invitamos a que primero dé aviso a Lina y pues bueno, obviamente Lina le va a dar ahí su participación y sus créditos. Y pues bueno, tenemos una llamada, es de Raúl Nicolás Anelka y nos dice: por favor, ustedes que saben sobre la zona arqueológica que está entre Lagos y la Unión de San Antonio, saludos a todos. Creo que te has de referir Raúl a una que está en donde se llama Santa Teresa, yendo de aquí a la Unión a mano izquierda. Ya es perteneciente al municipio de Unión de San Antonio, pero sí, efectivamente, hace unos años fue como el boom, hace como 3 años, más o menos. No, a lo mejor poquito más, como 4 o 5 años. Sí, se dijo que existía esta zona arqueológica, incluso vinieron arqueólogos del centro INAH Jalisco por ahí a explorarla, ya hicieron la delimitación del sitio, no se ha entrado en tareas de restauración ni de conservación, porque pues bueno, obviamente se necesitan recursos que no se cuentan con ellos. Pero bueno, ya están por allí, creo que estaban en gestiones para comprar el predio o algo así. No está tan lejos de aquí de Lagos, está ahí a escasos 20 minutos. Y es un sitio al parecer de bastante importancia que se encuentra sobre una especie de mesetas y lomeríos por aquí entre Lagos y La Unión. Inclusive tiene una vista muy padrísima hacia la autopista León-Aguascalientes, se alcanza a ver desde allí. Y pues bueno, esperemos que en algunos años ya esté abierta al público, sería algo bastante agradable para los laguenses y los unionenses que tuviéramos esto tan cercano aquí abierto ya a la mano de todos.
Así es, y pues bueno, como mencionábamos también en el bloque pasado, al decir que existen vestigios o que existen pirámides, no pensemos que es una pirámide gigantesca como la que vemos en la televisión, así como la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, no. En ocasiones son pirámides pequeñas, a lo mejor como de 10x10, y no tan altas porque ya están, digamos que todas derruidas.
Sí, así casi es. Siempre son como 2 cuerpos de tablero, tal, ¿sí? Con una escalinata al frente, si acaso, y ya, porque eran sitios ceremoniales y no había mucho.
A veces tienen juegos de pelota o alguna especie como de zona habitacional para la élite de la sociedad de ese momento, y también tienen zonas de sembradíos a veces.
Así
es. Es interesante verlas porque, bueno, si los radioescuchas conocen el Cóporo, que ya hablaron aquí a Crisio y Estefanía hace un momento, pues verán que no es la zona arqueológica así como monumental con pirámides, como dice Crisio, del Sol y la Luna, sino que realmente la riqueza de ese sitio consiste precisamente en los descubrimientos que se han hecho de zonas arqueológicas hacia esta zona del país, que a todos nos enseñaron en la primaria que pues para acá no había más que nopales. Ajá. Y pues descubrimos que no, ¿no?
Sí, generalmente los libros de historia te hablan del centro al sur. Así es. Pero nunca te mencionan el norte y el occidente, que así sí es. Que sí hay.
Y la historia pues día con día se va reescribiendo, afortunadamente para bien. Y entonces pues sitios como este nos dan bastantes indicios. Incluso ahorita hablando del rescate arqueológico, me venía a la mente, en días pasados México firmó con Suiza un tratado de colaboración para retornar bienes culturales que están en ambos países y que pertenecen al otro, en este caso de Suiza para México o viceversa. E incluso el acuerdo de colaboración contenía unas cláusulas en las que se va a hacer colaboración científica para hacer producciones cinematográficas entre México y Suiza. Entonces eso es bastante interesante, ¿no?
Como ahorita que está Godzilla ahí en el Zócalo.
Ándale, Godzilla está tomando la Ciudad de México. Entonces sí, pues es colaboración después, Japón-México.
Y después veremos la película de Godzilla ahí demoliendo el Palacio de Bellas Artes.
De Bellas Artes y
tumbando bueno, el Zócalo. Bueno, hablando del Zócalo, ahora en la reciente remodelación de nuestro Zócalo de la Ciudad de México, no sé si conocen todos el proyecto, hicieron una ventana arqueológica porque descubrieron un basamento que pertenecía a la ciudad o a la ciudad
al
de
antiguo,
la...
A la antigua plaza que nunca se terminó precisamente creo, en la época de Reforma.
Sí, no. Pero tristemente creo que tengo entendido que en ese terreno van a construir un edificio bastante alto, creo que le va a dar en la torre a todos esos vestigios.
No, en creo que justo los tres en el Zócalo, estamos hablando de cosas sí. diferentes.
A ver. Ubiquémonos.
Sí, primero, el Zócalo. Okay. Ahí tenemos Tenochtitlán, ¿no? Como todos lo saben, está el templo mayor ahí. Que porque la Ciudad de México se construyó sobre Tenochtitlán, ¿no? Entonces, ahora que remodelaron el Zócalo, se descubrieron ahí unos basamentos y dejaron una ventana arqueológica. Bueno, todo el centro de la Ciudad de México es parte de Tenochtitlán, entonces no es raro que cada que levanten o descubran las calles o el piso, pues encuentren cosas de esta cultura.
Es como, como en Roma, cada vez que reparan un drenaje encuentran algo nuevo de... Bueno, más bien así, como ya en Italia... Cada que descarban algo, encuentran algo de la antigua Roma.
Sí, pues era todo el imperio parte sí. de esa ciudad, entonces...
Algo similar pasa ahí en la Ciudad de México.
Sí, así es.
Cada que destapan algo, encuentran por ahí algún cráneo, algún hueso o alguna vasija.
Y que, sí. que, bueno, ya continuando con el tema de las pirámides, ya casi acabamos. Esa de Tenochtitlán, que era una de las más bellas de Mesoamérica, con su edificio... Bueno, sus edificios gemelos en la parte superior de la pirámide y doble escalinata. A diferencia de del sol o la de la luna o de las pirámides mayas, que esta contaba con dos escalinatas. Era como para la élite, ¿no?
Así es.
Totalmente, era un lugar única y exclusivamente para la élite de Tenochtitlán. Sí. Entonces, pues...
Era como el VIP.
Sí. Sí, incluso visitar hoy en día la zona arqueológica de Tenochtitlán ahí junto a la Catedral Metropolitana es toda una experiencia, o sea... Sí, está muy padre. Y aparte el Museo del Templo Mayor es... ¡Wow! O sea, realmente tecnología de punta.
Sí, y pues bueno, y nada más para ir cerrando, también quiero mencionar que, por ejemplo, acá en San Luis Potosí existe la parte que se llama Tamtoc, que fue un centro político y religioso que llegó a albergar hasta 16.000 habitantes. Fue hogar de la cultura huasteca. Esa es en San Luis Potosí y también un poquito más hacia el centro y hacia el norte... La Ferrería en Durango, uno de los asentamientos más importantes del Valle de Guadiana, fue la Ferrería de Durango. En él se tienen identificados más de 20 estructuras con funciones religiosas, habitacionales, piramidales, patios, en fin, casi todos los tipos de estructuras prehispánicas se encuentran aquí en Durango. Y es como lo mencionábamos hace rato, es que del centro hacia el norte y el Pacífico también existe bastante asentamiento prehispánico, no nada más del centro hacia el sur.
Incluso ese de la ferrería está muy interesante porque es un poco parecido, bueno, a mí me recuerda al Cóporo, porque precisamente también está en unos cerros y tiene una vista muy padre de todo el Valle de Guadiana. Y se llama la ferrería porque ahí cerquita se estableció una hacienda que era una ferrería en el siglo XIX, entonces vale mucho la pena ir a conocer ese. Y todavía más para el norte tenemos muchos más, pero uno de los que más me gusta es Casas Grandes, que está en la zona de Chihuahua, incluso tiene ahí arquitectura de tierra que es bastante interesante. Y pues bueno, sigue conservándose afortunadamente para nuestro disfrute y deleite.
Sí, bueno, yo tengo la duda que todavía no sé. Pasando la frontera lo que es el río Bravo, ¿sí habrá vestigios prehispánicos por allá, Texas,
Arizona? Sí, en la zona de Arizona, Texas, Nuevo México.
Todo por allá también hay, ¿verdad?
Pues
sí.
De hecho fue muy controvertido lo del muro, porque atravesó varios sitios ceremoniales de que todavía se utilizaban, ¿no? De estas culturas indígenas.
Sí.
Que no conocían de fronteras y que de repente alguien les dijo, pues, ¿qué creen? Están a la mitad de Estados Unidos y México.
Acá es Estados Unidos, acá es México.
Entonces, todos esos lugares sagrados ceremoniales, pues, los atravesó el muro.
Sí, bastante
tristemente. Las líneas imaginarias que llamamos división política, pues, le dan en la torre muchas cosas.
Inclusive, también el otro día en un periódico en línea, nada más estoy buscando la nota en internet, ahí. En RT hallaron en Canadá un asentamiento más antiguo que incluso las pirámides de Egipto. El asentamiento es de 14.000 años de antigüedad y se encuentra prácticamente en la zona de la Columbia Británica. Y bueno, se están haciendo excavaciones por parte de arqueólogos canadienses también, en donde pues ya dataron mediante el carbono 14 los hallazgos que se encontraron allí. Y incluso ya están tratando como de ver que la teoría esta de que las personas atravesaron de Siberia por Alaska, es decir, por el estrecho de Bering, es totalmente falsa. Incluso ahorita están saliendo teorías de que piensan de que atravesaron por las costas, o sea, fueron bordeando las costas hasta llegar a América desde Europa y Asia.
Pues puede ser, así como lo hizo Cristóbal Colón. Pues,
sí, efectivamente.
No era Superman.
Sí, porque bueno, ellos alegan que en la zona de Siberia y Alaska pues no había recursos con los cuales alimentarse, ¿no? Entonces la ruta fue bastante trágica, si es que así lo hicieron, o sea, sin alimento, agua y demás. Y pues bueno, obviamente bordeando las costas, pues mínimo pescas ahí una ballena, ¿no?
Algo de la, siempre si vas por la costa, pues puedes pescar algo y de ahí te alimentas, eso no hay duda.
Y no te pierdes.
Y no te pierdes.
Por donde mismo.
Sí, pues vas por la costa, ni modo que te pierdas.
Así es.
Ya cuando entras a la selva, a la planicie, pues sin brújula, pues, bueno, orientándose con las estrellas, pues pudiera ser.
Sí.
Pero yéndose por la costa no hay pierde.
Así es. Pues bueno, creo que ya es momento de despedirnos. No sin antes, tenemos por ahí dos saludos a todo el equipo de Urbano 453.
Ajá.
Por parte del ingeniero José Guadalupe Mares Escoto, nos saluda. Igualmente un saludo, Mares, que siempre, casi siempre nos escuchas.
Ah, saludos, Lupe.
Y también de Marta Belmonte, ella vive en una comunidad cercana a Tlacuitapan y dice que también trata de no perderse el programa.
Ah, pues saludos, saludos.
Marta, hasta por allá.
Así es, y pues bueno, ya llegamos a la al final de este programa. ¿O algún comentario más? Ya lo estoy cerrando.
No, pues ya que nos escuchamos el siguiente lunes.
Nos escuchamos el siguiente lunes. Muchas gracias, Estefanía, Octavio.
Gracias, saludos a todos.
Si hay alguien interesado en ayudar en la tesis, Estefanía, se recluta.
Ese es otro tema.
Saludos a nuestro radioescucha, don Agus, de parte de todo el equipo de Urbano 453.
Saludos, saludos si nos está escuchando. Y pues bueno, gracias a la licenciada Jaira por permitirnos estar aquí. Y los esperamos el siguiente lunes. Saludos a todos.
Bueno.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.